的时间都是没谈过不多我的命运
Líder Visa presenta.
Hola, 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 ¿cómo están? Yo soy Eric Contreras Ayala y esto es Giant Metal Roboto. Espero que se encuentren bien en sus casas, en donde quiera que nos estén dando el placer de su audiencia. Espero pues que todos estén tranquilos. Vamos a darle pues un poco a las noticias ñoñas de esta semana, que tienen que ver con Bill Mitchell, con Taylor Swift y con Dolph Lundgren. Si les parece bien, vamos a comenzar con el intro de las noticias ñoñas. Venga. Pues vamos a comenzar con un poco de videojuegos, si les parece bien. Resulta que Call of Duty, este juego pues muy 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 famoso, sobre todo para los niños, que es un juego de disparos en primera persona, de ir ahí con tus armas como si fueras un soldado del ejército y ir con tus armas ahí piu 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 disparándole a otros cristianos, pues sorry, pues resulta que la tecnología antitrampas de Call of Duty cerrará el juego si un jugador que utilice mouse y teclado. ¿No se ve el mouse? No. Ah, bueno, aquí está mouse. Alguien que utilice mouse de teclado cerrará el juego si un jugador con mouse y teclado activa la asistencia para apuntar. ¿Qué es la asistencia para apuntar? Pues como se dice, es algo, un truquito, un algo ahí que existía en el juego que justamente te ayudaba para que tu puntería no estuviera tan mala. Activision ha emitido una advertencia a los jugadores de Call of Duty. Ahora cerrará el juego si detecta asistencia para apuntar en el mouse y el teclado. En un tweet, Activision dijo que la tecnología antitrampas de Call of Duty, denominada Ricochet, ahora cerrará la aplicación del juego en la PC si detecta si un jugador con mouse y teclado activa la asistencia para apuntar. Esto funciona en Modern Warfare 3, Modern Warfare 2 y Warzone. Dice la nota: nuestros sistemas de detección de seguridad ahora apuntan a los jugadores que utilizan herramientas para activar la asistencia de puntería mientras usan el mouse y teclado. Se lee en un comunicado que la aplicación Call of Duty cerrará si lo detecta. El uso repetido de estas acciones puede dar lugar a nuevas acciones en la cuenta. Chan, chan, chan. Resulta que la asistencia de puntería es uno de los temas más candentes dentro del espacio de los shooters competitivos, ya que esto está diseñado para ofrecer ayuda a los jugadores de consola cuando se trata de mantener su retícula en el objetivo, y dependiendo de su gravedad puede ver que la retícula se mueve bastante mientras rastrea a los jugadores enemigos. La asistencia de puntería, en términos generales, no está destinada a jugadores con mouse y teclado, quienes se benefician de la mayor velocidad y precisión que proporciona su esquema de control centrado en la PC. Es lo que dice este texto. Los jugadores de Call of Duty han utilizado hardware de terceros no autorizados como Shim y Cronus Zen para beneficiarse de la asistencia de puntería y un retroceso reducido al usar el mouse y el teclado durante años. El año pasado, Activision dijo que Ricochet detectaría su uso y prohibiría los infractores reincidentes. Se cree que este último desarrollo está dirigido a ReWASD, un software de mapeo de gamepad cada vez más popular que se utiliza para reasignar el teclado, las teclas del mouse y los botones del controlador, creando un controlador virtual que a su vez convence al juego para que utilice la asistencia para apuntar. Pues fíjense nomás cómo está la tecnología, que no se la dejan usar a la gente. Chan, chan, chan. Noticias relacionadas con videojuegos. Resulta que Microsoft eligió uno de los juegos más deseados de Steam para el lanzamiento del Day One PC Game Pass. Microsoft ha adquirido la prometedora secuela de Construcción de Ciudades de 11-bit Studios, que se llama Frostpunk 2, como título de PC Game Pass de primer día. Frostpunk 2, que desde hace algún tiempo ha sido uno de los juegos más deseados en Steam, junto con Hades 2, Manor Lords y Hollow Knight Silksong, se lanzará para PC a través de Steam, Epic Game Store y GOG en la primera mitad de 2024. Luego, Frostpunk 2 se lanzará más tarde en la consola y el juego llegará a Xbox Game Pass tan pronto como salga la versión Xbox Series X y S. También se está preparando un lanzamiento para PlayStation 5. Nos dijeron que en una fecha posterior se darán a conocer más adiciones a Game Pass de la cartera de estudios de 11-bits. Como administrador en Frostpunk 2, supervisarás una metrópolis en constante crecimiento y deberás sopesar cuidadosamente las necesidades y demandas de la sociedad. Se lee en la propaganda oficial: su pueblo está preocupado por el destino de sus hijos y los crímenes en las calles. Se quejan de la miseria insalubre agravada por el crecimiento industrial, pero necesita lugares donde trabajar. ¿Y qué pasa si no puedes permitirte recompensar su trabajo con comida y alojamiento o cuidar de su salud? No se puede complacer a todo el mundo, y cuando las facciones radicales empiezan a surgir, solo hace falta una pequeña chispa para que la tensión hirviente explote. ¡Órale! 30 años después de la gran tormenta, la tiranía ha terminado. Los delegados pueden votar con o sin ciertas convicciones para aprobar leyes que cumplan la voluntad del pueblo y dirijan a toda la ciudad hacia uno de muchos futuros. Todo esto con un mantra resonando en la mente de todos: la ciudad no puede caer, pero serás tú quien persista y serás testigo de su triunfo. ¡Guau! ¡Chan, chan, chan, chan! Sonó como el líder fantasma. Mira, Sony Beth Álvarez está aquí y nos dice: hola, Eric, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Sonia. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, tía Ivette? Espero que te encuentres bien. Espero que toda tu familia se encuentre muy bien en estos días de enero y que ya estés, pues, preparada para el cambio de clima, porque ya se va a ir el frío y va a regresar de nuevo, pues, el calorcito. Vamos a continuar con el programa. ¿Ustedes conocen a Dolph Lundgren? Dolph Lundgren. ¿No? Chun, chun, chun. Pues si no lo conocen, Dolph Lundgren fue en su... Cuando era más joven, fue Ivan Drago en la serie de Rocky. Él fue el malo ruso que mata a Creed, de hecho. ¿Cómo se llamaba Creed? Adonis, no, ¿verdad? Adonis es su hijo. Apolo Creed. Es el que mata a Apollo Creed, pero también Dolph Lundgren en su tiempo fue el protagonista de la película de He-Man. Chun, chun, He-Man. Pero bueno, él estuvo participando en la película de los Expendables 4. ¿Cómo se llama los Expendables en español? Los... Permutores, los expendibles. Bueno, total, no es ningún secreto que Expendables 4 fracasó en taquilla después de un pésimo fin de semana de estreno de 8,3 millones de dólares. La secuela de los Expendables no logró recuperar el terreno perdido, terminando su carrera de taquilla con unos miserables 37,9 millones de dólares en todo el mundo. No sé cómo le dicen miserables a 38 millones de dólares. Yo ya quisiera tener un millón de dólares. Haría grandes cosas con un millón nada más, pero bueno. Ahora Dolph Lundgren dice que tiene una idea de lo que salió mal. No leí las críticas porque sabía lo que iban a decir, le dijo al sitio Screen Rant. Este proyecto tuvo problemas desde el principio y normalmente comienza con el guión. Realmente no tenía un buen guión. Lundgren ha interpretado a Gunnar Jensen desde que la franquicia debutó en 2010 con The Expendables. Sin embargo, la veterana estrella de acción explicó que las entregas anteriores alcanzaron cierto calibre gracias a los guiones originales de Stallone, pero esta vez Stallone no participó en el proceso de escritura. Dice: no soy el protagonista, por lo que me resulta difícil opinar sobre algunas de estas cuestiones, explicó, pero sé que Stallone no estuvo involucrado como suele hacerlo, simplemente interpretó a un personaje y cuando esté a cargo, la calidad será bastante buena, no bajará de cierto nivel. En cambio, el guion de Los Expendables 4 fue escrito por varios guionistas. El borrador más reciente fue escrito por Spencer Cohen y Max Adams. Pero lo más importante es que no estuvo Stallone involucrado. Él no estuvo involucrado, así que creo que el problema fue con el guion primero y luego el director, que fue reemplazado con un mes antes de comenzar el rodaje, explicó Lundgren. Patrick Hughes estaba originalmente a bordo para retomar la historia de los Expendables 3, que también dirigió. Sin embargo, justo antes de que comenzara el rodaje, fue reemplazado por Scott Bach. Desafortunadamente, todo esto se sumó a lo que parece una producción bastante problemática que ya había sufrido retrasos debido a la pandemia del COVID-19. El resultado fue una película que no estuvo a la altura de sus predecesoras y una taquilla total que palidece en comparación con su presupuesto de 100 millones de dólares. ¡Órale! Se gastaron 100 millones de dólares. Entre estas dos cosas es difícil hacer una película realmente buena, dijo Lundgren. También creo que los originales, especialmente los dos primeros, se trataba del equipo. Se trataba de un esfuerzo de equipo y parte de esto se perdió, así que me entristeció ver que las cosas fueran así. Debido a que 50 estaban ahí, él era genial y Megan Fox, todos eran buenos, activos. Además, la imagen se abrió durante la huelga, lo cual no fue muy inteligente, por lo que no pudieron hacer publicidad. La película se estrenó durante la huelga, lo cual no fue muy inteligente porque no pudieron hacer publicidad. Si hubieras tenido un gran estreno repleto de estrellas, con Megan, Fox y 50 Cent, Stallone, Statham y el resto de ellos, yo, Andy García, entonces habría habido más ojos puestos en la película. Estoy seguro de que lo habría hecho mejor, pero es una lástima. Estoy decepcionado. Decepcionaron a He-Man. Llévense eso a sus tumbas. Dice, todo cool, te oigo en lo que Sopa te ve y juega. Ah, qué bonito. Hola, Sopa. Dice, Sonia, qué enfermito anda. Oiga, pues estoy mucho mejor, nada más que todavía me persiste la tos. No sé por qué, pero todavía me persiste esta tosecita que de vez en cuando pues hace que mis pulmones se colapsen. No sé por qué. Pero ya estoy mejor. En el sentido de que no tengo fiebre ni nada de eso. Solamente tengo esa molestosa tos. Pero bueno. Y resulta que Aquaman 2, la película de Aquaman 2, también tuvo un corte original realmente bueno, según su estrella, Dolph Lundgren. Así es, damas y caballeritos, Dolph Lundgren también estuvo en Aquaman 2. Y lo que dice es que Aquaman y el Reino Perdido tuvo un corte original realmente bueno, según la estrella Dolph Lundgren, un sentimiento similar compartido por otros dentro de la hora desaparecido DCEU. En declaraciones al sitio Comic Book, el actor de King Nereus, Lundgren, dijo que se sintió decepcionado por los fanáticos que fueron a ver Aquaman 2, porque la versión que llegó a los cines no está tan buena como el corte original. Lundgren atribuyó la culpa a una decisión corporativa de limitar el tiempo de pantalla de Mera, que fue interpretada por Amber Heard, lo que, según sugirió, condujo a cambios importantes en el guion original y en el corte. Y cito: "Me di cuenta de que era algún tipo de decisión corporativa que intentaran limitar a Amber Heard, y luego yo interpreté a su padre y seguí adelante", dijo. "Simplemente me decepcioné por los espectadores, porque pensé que el guion original era genial y el montaje original era muy bueno. Vi un poco de él, era realmente bueno, así que no vi ninguna razón para empezar a filmar y remodelar la historia, lo que obviamente provocó decepción en los cinéfilos, no solo en mí. Esto no es la primera vez que los involucrados en el DCEU afirman que las versiones originales de las películas han sido mejores que el lanzamiento final. La Liga de la Justicia de Zack Snyder también recibió un lanzamiento de Snyder Cut luego de una campaña de fanáticos, lo que llevó al director de Suicide Squad, David Ayer, a pedir un relanzamiento de su propia película, lo cual fue una completa payasada porque Suicide Squad de David Ayer es muy mala película, nada que ver con la ¿cómo llamarlo? Mediocre película de la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Hay niveles. Hay película muy mala, y luego hay película mediocre, y luego hay película menos mediocre, y luego ya hay una película buena, y luego ya hay una película muy buena, y así, ¿no? Entonces, pues, Ahora, les voy a platicar sobre Billy Mitchell. ¿Ustedes conocen a Billy Mitchell? No sé si lo captan o si lo tienen en sus mentes. Billy Mitchell es una persona que se hizo famosa durante los años 80, cuando era chavito, justamente jugando Donkey Kong. Es una persona que metió varios récords de Donkey Kong. Estuvo jugando hay quienes dicen que esto lo catapultó definitivamente a una estrella entre los ñoños, ¿no? Decían: "Oh, mira, ahí está Billy Mitchell, el mago del Donkey Kong", y cosas así por el estilo, ¿no? Pero después resultó que esto hizo que Billy Mitchell se volviera una persona muy payasa, muy mamila, que trataba mal a la gente. Después él comenzó una serie de negocios que parecían negocios turbios, todo basado en su éxito con Donkey Kong. Y finalmente hubo algunos documentales sobre él que decían pues que no había ganado bien sus títulos de Donkey Kong, que Billy Mitchell había metido videos, porque obviamente ¿cómo haces que la gente sepa que tuviste un récord o algo así? Pues obviamente grabas en video tu juego, ¿no? Y así, que se vea todo completo hasta que llegues a tu récord. Y entonces ese video cassette lo mandas a una organización. Esta organización se llama Twin Galaxies. Pues resulta que mucha gente, que obviamente también ya le tenía mala leche a este chavo, Billy Mitchell, pues dijeron que había incoherencias, inconstancias, que parecía que Billy Mitchell no estaba jugando con la Arcadia original. ¿A qué me refiero? A que todos estos récords en Arcadias, justamente en maquinitas, se graban y se desarrollan en una maquinita original. Es decir, pones una cámara de video detrás de ti, pero en lo que tienes que estar jugando es en una tarjeta de video del juego original y en una maquinita de madera y todo esto original, ¿no? Y entonces ahí vas y juegas todo lo que quieras. Ahora, hay personas que empezaron a decir que Mitchell no había jugado en una maquinita, sino que había utilizado un emulador. Este emulador es el muy famoso y multiconocido MAME. MAME o MAME, como se le llama en inglés, MAME, es un justamente un emulador muy famoso, muy conocido, para juegos que son de arcade, de maquinitas, de los años 80 justamente, de los años 90 todavía llegaron a hacerse maquinitas, y prácticamente todo está en MAME. Total que MAME no se toma en cuenta para los récords, porque MAME ya no es el juego original, ya es una copia digital. Y como copia digital puede ser saboteado, en el sentido de que puede haber gente que ya le meta otras cosas, ya le pueden meter código nuevo, ya le pueden meter algunas cosas como trucos, como etcétera, etcétera. No, total que ya no ya no se acepta. Tienes que, si quieres hacer un récord de una maquinita oficial ochentera, tienes que jugar el juego en una maquinita oficial ochentera. No se permiten las nuevas versiones de estos juegos, así de plano. Entonces pues le quitaron todos sus títulos a Billy Mitchell, porque estaba esta onda de que había hecho trampa, porque había jugado en una versión que no era la oficial, había jugado en una versión pues diferente, en una versión modificada de Donkey Kong. Guau, 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 guau. Pero la noticia que les tengo en estos momentos es que todos los registros históricos de Donkey Kong de Billy Mitchell se han restablecido después de una disputa de varios años con la compañía Twin Galaxies. Las puntuaciones se restablecieron después de que expertos determinaron que las anomalías que se presentan en los videos podrían haber sido causadas por componentes envejecidos. ¡Chan, chan, chan, chan! La vejez le llega a todos, hasta las maquinitas. Y entonces, casi 6 años después de que comenzara la disputa, Twin Galaxies ha restaurado oficialmente las puntuaciones récord de Donkey Kong de Billy Mitchell en su mayoría. En un comunicado publicado en el sitio web de Twin Galaxies, anunció que todas las partituras de Mitchell han sido reintegradas como parte de una base de datos histórica en su sitio web. Twin Galaxies describe su base de datos histórica como una instantánea heredada que preserva las actuaciones anteriores al año 2014, cuando el sitio pasó a manos de su nuevo propietario. Mitchell había sido suspendido previamente y sus puntajes fueron eliminados en el año 2018, después de acusaciones de uso de hardware inadecuado. Todavía no figura en las tablas de clasificación modernas y sigue excluido de Twin Galaxies. Los récords restaurados incluyen una puntuación de 1.047.200 que se muestra en el documental King of Kong. La carrera de 1.050.200, denominada la puntuación de Mortgage Brokers, y la actuación de 1.062.800, conocida como la puntuación de los Boomers. Mitchell fue originalmente excluido de Twin Galaxies después de que un cartel en un foro presentara evidencia de que podría haber estado jugando en MAME, un conocido emulador de Arcadia, en violación de las reglas del sitio. Los récords de Mitchell también fueron eliminados del libro Guinness de los récords mundiales. Pero fueron restaurados en el 2020 después de relatos de testigos presenciales, análisis de juego de expertos y verificación de hardware. Las puntuaciones se restauraron luego de una batalla judicial entre Mitchell y Twin Galaxies, en la que Mitchell acusó a Twin Galaxies de difamación después de que eliminó sus registros en el año 2018. La demanda se resolvió esta semana, pocos meses antes de que se fuera a juicio. Si bien los términos exactos del acuerdo aún no se han revelado, parece probable que la republicación de las partituras como parte de un archivo histórico forma parte de esta negociación. Hablando con Ars Technica, el abogado de Twin Galaxies, David Trashdoshan, atribuyó la decisión a un acuerdo destinado a evitar una demanda prolongada y lograr un grado de finalidad. Definitivamente habrá sido un juicio divertido e interesante considerando todos los hechos, dijo Trashdoshan. Twin Galaxies también señala el testimonio del Dr. Michael Sida, un experto en ingeniería que trabaja en nombre de Mitchell, quien determinó que, después de todo, es posible que el hardware arcade de Mitchell no haya sido modificado. En su informe, Cydia dijo que las anomalías visuales podrían atribuirse potencialmente a componentes de hardware antiguos y a que las cintas de video enviadas por Mitchell eran copias de copias. Las placas de Nintendo Donkey Kong son viejas y sus diversas partes electrónicas están envejeciendo a diferentes ritmos. A medida que estos componentes están cerca de fallar, aumenta el potencial de artefactos visuales. Esto significa que no hay manera de comparar diferentes placas de Donkey Kong, ya que sus componentes probablemente fallan o fallarán en diferentes partes. Esto incluye las fuentes de alimentación que alimentan los tableros de Donkey Kong, escribió Sida. A medida que estas fuentes de alimentación envejecen, no tenemos forma de medir cómo este envejecimiento afectará las operaciones y la visualización de un tablero de Donkey Kong. Como tal, puede que no haya ninguna forma de comparar grabaciones del mismo tablero realizadas en diferentes momentos. En mi opinión, el envejecimiento de los componentes podría producir las anomalías en cuestión. En su declaración, Twin Galaxies dijo que toma nota abierta y públicamente. Toma nota abierta y públicamente de la opinión experta expresada por el Dr. Sida. El mandato de Twin Galaxies es verificar que los envíos cumplan con las pautas de verificación, no investigar cómo se producen. Continúa. Esta última área permanece disponible para expertos como el Dr. Sida y otras partes interesadas. quienes pueden examinar y evaluar estos asuntos para sus propósitos individuales. Twin Galaxies no adopta una postura oficial sobre la creación del contenido enviado, pero puede reconocer y agradecer la contribución del Dr. Sida y su opinión experta. Entonces, Mitchell citó la declaración de Twin Galaxies. Y escribió: hoy, 16 de enero de 2024, Twin Galaxies ha restablecido todos los récords mundiales de videojuegos que logré en mi carrera con efecto inmediato. Me siento aliviado y satisfecho de alcanzar esta resolución después de casi 6 años de terribles experiencias. Espero continuar con mis asuntos pendientes en otro lugar. La carrera de Mitchell con puntajes altos se remonta a la década de 1980, cuando logró un puntaje perfecto en Pac-Man. También fue el primer jugador en superar el millón de puntos en Donkey Kong en el año 2005. Su batalla por el campeonato de puntuaciones altas de Donkey Kong con el desafío Steve Weaver fue relatada en el documental The King of Kong, A Fistful of Quarters. Pero a pesar de toda su notoriedad, las hazañas de Mitchell hace tiempo que han sido eclipsadas de las tablas de clasificación modernas de Donkey Kong, donde su nombre ya ni siquiera figura. Ahí, el actual poseedor del récord es Robbie Lakeman, quien alcanzó una puntuación de 1.272.800 puntos en el año 2021. Pues qué tragedia, ¿no? Que toda tu vida esté dedicada a una cosa. A una cosa. Y primero te lo quitan, así nada más. Ya te lo quitan. Una cosa que hacías bien en la vida, te lo quitan. Y después peleas por él y te lo reinstalan, pero resulta que llegó otro morro que ya pasó tu puntuación desde el año 2021 y que de todas formas, pues tu nombre ya ni siquiera figura en la historia. Tun, 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 tun. Tun, 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 tun. Bueno, le mandamos un abrazo de felicitación a Mitchell, a Billy Mitchell, porque se restauraron sus récords de Donkey Kong. Y bueno, ya antes de irme, resulta que les voy a hablar sobre Taylor Swift, porque resulta que el director de Argyle descarta la teoría de conspiración de que Taylor Swift escribió el libro detrás de la película. ¡Chun, chun, chun, chun! El director de Argyle, Matthew Vaughn, ha confirmado que Taylor Swift no escribió el libro detrás de la película después de que varias teorías de conspiración posicionaran a la mega estrella de pop como la autora. Los Swifties han recopilado mucha evidencia en los últimos meses para defender que Taylor escribió la novela de Argyle bajo el seudónimo de Ellie Conway. Sin embargo, Vaughn ahora ha acabado con los rumores afirmando que Swift no es la misteriosa autora detrás del libro, aunque admite que su hija también lo creyó durante un tiempo. Y dice: no soy un gran aficionado a internet. En realidad fue mi hija quien se me acercó en el poder de las celebridades de internet y me dijo: nunca me dijiste que Taylor escribió el libro, le dijo Vaughn a Rowling vía el sitio Variety. La miré y le dije, ¿de qué estás hablando? ¿Taylor Swift escribió este libro? Ella no escribió el libro, y me reía porque pensaba, no es verdad, ella no escribió el libro, pero mi hija estaba convencida de ello. Hay un libro real, y es un libro realmente bueno, continuó Bong. Y hay una Ellie Conway que escribió este libro. Pero esa Ellie Conway no es Taylor Swift, y lo digo porque imagino que Taylor Swift tiene un montón de gente tratando de subirse al carro de izquierda, derecha y centro. No quiero ser parte de ese club. Leí las conspiraciones y pensé, wow, no dejan piedras sin remover. Pero no es Taylor Swift. Ella definitivamente no escribió el libro. Argyle es la primera novela de la elusiva escritora Ellie Conway, cuya página de autora en Penguin Random House tiene muy pocos detalles, siendo la única ruta de navegación que ella vive en algún lugar de los Estados Unidos. La lista de libros sobre Penguin arroja un poco más de luz y revela que ella nació y creció en el norte de Nueva York. También señala que escribió su primera novela sobre el agente Argyle mientras trabajaba como camarera en un restaurante nocturno. Pero esto no impidió que los Swifties se dispararan. Los fanáticos de la cantante comenzaron a identificar pistas de que Swift y Conway son la misma persona en la página de Instagram del autor, que hizo su primera publicación en el cumpleaños de Taylor. Y más tarde Conway compartió una instantánea estándar en redes sociales de una pausa para tomar café en una cafetería, pero llamó la atención de los fanáticos de Swift cuando Café Reggio apareció como el lugar etiquetado, ya que este establecimiento está muy cerca de Electric Lady Studios, donde Swift graba con frecuencia, y también está cerca de Cornelia Street, donde Swift tiene un departamento. Pues entre que son peras o son manzanas, esta película de la gente Argyle, se va a estrenar en los cines próximamente. Los trailers se ven comicosos, se ven divertidos, así es que vamos a ver qué tal está esta película, y si nos llama la atención, pues aquí le estaremos comentando. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí presentes en la transmisión. Muchas gracias a Sonia y Beth, muchas gracias a Sopita, y bueno, esto fue Giant Metal Roboto. Yo fui Eric Contreras Ayala, nos escuchamos, nos vemos la próxima semana, Swifties y no Swifties. Chao, chao, chao.